Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida eterna que es posible ahora, a través de Jesucristo. Gracias te damos por Él, Señor. Gracias por la fe necesaria para creer en Él, que ha sido implantada en los corazones de todos aquellos, Señor, que son llamados por tu nombre, Señor. Gracias te doy. Padre, recibe a tu pueblo, recibe la adoración, y te pido, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, los ojos espirituales, que podamos verte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. La Biblia es un libro que tiene que ver todo acerca de Jesús. El Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, Jesús es predicho, es profetizado, es anticipado. En los Evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, Jesús es revelado. La revelación de Jesucristo se da en los Evangelios. En los Hechos de los Apóstoles, Jesucristo es predicado. Y en las epístolas, que son las cartas de los apóstoles también, y algunos otros discípulos de Jesucristo, Jesucristo es explicado. En Revelación, el cual es el último libro de la Biblia, Jesucristo es esperado. Estamos esperando a Jesús a que llegue en gloria. La Biblia está conformada, como ya dijimos, de dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sería algo similar a si nosotros tuviéramos una obra de arte, una obra teatral, en la cual consta de dos actos. Si usted llega a esta obra solamente para el segundo acto, usted va a estar tratando de informarse con las personas que están alrededor de usted. ¿Por qué está pasando aquí esto? ¿Dónde están? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué está tratando así a este otro personaje? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues la gente de alrededor está volviendo, si hubieras venido pronto no te estarías preguntando todas estas cosas. De la misma forma, si usted mira solamente el primer acto y después tiene que marcharse de la obra y no continuar viéndola, va a tener que llamarle a alguien que se quedó a terminar de ver la obra para preguntarles en qué acabó todo el trama de la obra de teatro que usted estaba mirando. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están íntimamente ligados y de la misma forma, como si fuera una obra teatral. Y realmente puede ser una obra teatral la cual el Señor ha montado sobre el universo, y en la cual ahora el Antiguo Testamento relata la mitad y el Nuevo Testamento relata la otra mitad. Realmente son una historia coherente desde Génesis hasta Revelación. Todo ello tiene que ver acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el trama, la historia de la cual habla la Biblia es en resumen esta, que Dios desde la eternidad determinó redimir, comprar, apropiarse un pueblo que sería personalmente suyo. Y toda la Biblia es el desarrollo de este plan de redención. Así es que Dios desde la eternidad planeó la forma en que Él tendría que rescatar, comprar, redimir, apropiarse de un pueblo, y no iba a ser apropiado de forma de que, como es todopoderoso, nomás lo va a arrebatar, va a tener que comprarlo y pagar un precio para poder obtener este pueblo para Él, para Dios. Y es personal, Dios lo quiere, no lo hace, no lo compra simplemente para tenerlo ahí, lo tiene y lo compra para poder tener una relación personal con Él. Y de esto habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 8, pero yo les voy a leer desde el 4 hasta el 11. Dios, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos perfectos, sin mancha, delante de Él. Ah, ya, eso quiere decir que yo ya no califico ahí. No sé si usted sea perfecto y sin mancha delante de Dios, pero usted, me imagino, yo pienso que a lo mejor usted tampoco va a calificar ahí para ser parte de ese grupo que Dios ha predeterminado que sea de su parte de su familia. Dios va a tener que hacer algo para que usted y yo podamos ser parte de este grupo perfecto y sin mancha. Y si continuamos leyendo, Pablo nos va a decir, dice, en amor, Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios predestinó que usted fuera de la familia de Dios nada más por la pura voluntad de Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaba feliz en la eternidad, sin necesidad de nada, perfecto amor, perfecta armonía, perfecta unión, no necesitaba nada. Pero aún así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un tiempo en la eternidad, determinaron que lo iban a crear usted, y al crearlo usted y darle libre albedrío, darle la libertad de escoger amar o desobedecer a Dios, sabía que yo lo iba a desobedecer, que Adán lo iba a desobedecer, y que cada uno de los seres humanos lo iban a desobedecer, eso nadie, así que nadie iba a poder ser parte de su familia. Como dijo el Little Puppet, hay un gran problema. Afortunadamente, Dios ya tenía el plan perfecto. No tiene un plan B, tenía un plan A, el único plan. Iba a tener que hacer algo. Dice, para alabanza, verso 6, de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado de Dios, quien es Jesucristo, en quien tenemos redención. Nosotros hemos sido comprados. Esta palabra redención quiere decir que hemos sido comprados de la esclavitud. Ahora somos redimidos para ser parte de otro amo, Dios, el cual no nos trata como esclavos, más bien nos trata como hijos, como parte de su familia. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Así es que cuando hemos sido comprados, no fuimos comprados, dice Pedro, con oro y con plata, que se corrompen, sino que hemos sido comprados con precio, con la preciosa sangre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Todavía estamos siendo nosotros enriquecidos por la gracia de Dios y también beneficiados cuando no lo merecíamos porque a Dios le plació, porque Él lo quería hacer. No porque yo era muy bueno o muy guapo o muy alto o muy bajito, no, era porque a Él le plació hacerlo. Nada tuve que yo ver en esto porque yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Usted no tuvo que ver nada con esto tampoco porque Dios lo escogió antes del mundo, y no porque usted sea muy bueno o sea muy buena, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad. Y Él demanda eso mismo de cada uno de sus hijos, justicia, santidad y perfección. Sabiendo que yo no lo puedo hacer, dice, voy a tener que hacer algo al respecto. Y ese es el plan y la trama de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. Lo que Dios ha hecho para que usted y yo podamos ser parte de este grupo perfecto y santo que vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Versículo 8 dice que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En el Antiguo Testamento, Dios ya estaba revelando el plan que Él iba a hacer. Pero la obra no ha sido completada. Así es que la primera parte de la obra hasta el Antiguo Testamento se llevaba a cabo. Entonces, la segunda parte, desde la venida de Jesucristo hasta Apocalipsis, se está llevando la segunda parte de la obra. Así es que Dios reveló ese misterio de lo que Él quería hacer de su voluntad a nosotros. Los del Antiguo Testamento estaban ahí expectantes, viendo lo que estaba sucediendo. Se tuvieron que ir antes de que la obra terminara, murieron, entonces no saben cómo terminó esto, pero nosotros que estamos aquí hoy, 2000 años después de nuestro Señor Jesucristo, ya se llevó a cabo casi toda la obra, ya vino nuestro Señor Jesucristo, ya estuvieron los apóstoles, ya se hicieron epístolas, solamente falta revelación que tome lugar, pero nosotros, porque el Señor se lo reveló a Juan, el apóstol, ya sabemos cómo va a terminar el trama de la historia. Es como cuando usted empieza un año escolar, le dan el libro de matemáticas, tiene muchas preguntas y respuestas en el libro de matemáticas, pero algunos de nosotros que éramos inteligentes o más trampositos, veíamos al final del libro las respuestas de los problemas que estaban en el texto. Así es que nosotros, no es que seamos trampositos, es que el Señor nos dio el privilegio de poder entender que las respuestas están en su palabra y podemos ver el final del libro y saber cómo va a terminar todo. Así es que Él nos lo hizo saber a nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a reunir todas las cosas en Jesucristo cuando se cumpla la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación es cómo se va a estar llevando a cabo toda la historia de la humanidad. Así que las que están en los cielos y las que están en la tierra, todas las cosas, cómo se van a llevar a cabo. En Él, en Jesucristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una vez más, Dios el Padre no tuvo que venir a preguntarme si estaba bien lo que estaba haciendo. Le dice Isaías, ¿quién me va a dar consejo? ¿Quién me va a ayudar a medir las galaxias cuando las estoy formando? ¿O quién me va a ayudar a medir los océanos cuando con el hueco de su mano los está creando? Dice, ¿a quién le voy a pedir su consejo para hacer todas estas cosas? Él no necesitaba de mi estorbo, de mi ayuda. Porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, todo lo sabe. Así es que Dios, a través de toda la historia, está cumpliendo todas estas cosas de acuerdo al puro consejo de su voluntad. Así, Dios también nos ha dado la Biblia y es un recuento de cómo Él está orquestando todo el universo y, sobre todo, lo más importante es la revelación de Dios mismo. ¿Quién es Él? No podemos nosotros darnos idea de quién es Dios a menos que Él se revele quién es. Yo, con mi mente finita, que tiene límites, no puedo creer en un Dios que es infinito. Dios tiene que revelarse y decirme cómo es Él para poder yo empezar a comprender a este Dios infinito. Ahora vamos a preguntarnos qué significa la Navidad. Los papás ya nos dijeron qué es lo que es la Navidad. Mis hermanos ya nos ayudaron a leer la historia de la Navidad. Pero para mucha gente allá afuera no entienden lo que es la Navidad. Para ellos la Navidad está totalmente separado de todo lo que tiene que ver con la vida. Si no conocen la Biblia, no saben ni siquiera que está en la Biblia. Para ellos Navidad es nada más una palabra. Christmas es inclusive podríamos decir como un rompecabezas. Si alguien compra un rompecabezas de la vida, Y tiene 50,000, 60,000 o 1,000,000 de piececitas y las tira allí, entonces alguien sin haber visto el diagrama y el plan de Dios de cómo está creando y haciendo que todas las cosas se estén llevando a cabo, agarra algunas piececitas y ve la cabecita de un bebé. ¡Oh, mira qué interesante! Y empieza a formar un bebé, un burrito, una ovejita, una chivita o lo que sea, y se ve, ¡oh, mira qué bonito! Pero nomás tiene una parte de todo el panorama, es una pequeña sección de rompecabezas que realmente dónde cabe en la vida o dónde cabe para nosotros creemos en la Biblia, dónde cabe en la Biblia. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito acerca de esto. Para mucha gente la Navidad pasó hace 12 meses, ya estamos aquí otra vez en la Navidad. Hay que sacar las luces, ponerle las luces ahí a la casa, comprar el arbolito, adornarlo, cantar los cánticos navideños. Pero la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es ¿cuál es el significado de la Navidad? ¿Por qué existe y dónde cabe en mi vida o en la vida de las personas que están allá afuera? Navidad ocurre una vez al año. Y es bonita, es una oportunidad de disfrutar alimentos juntos, desearnos buenos deseos, regalarnos regalos. Pero una vez que se acaba la fecha, guarden las decoraciones, reciclen el arbolito, paguen sus deudas que acumularon durante la Navidad Y nos vemos el año que viene. Eso es todo lo que es la Navidad para muchas personas. Y aún para otras personas, la Navidad es una fantástica oportunidad para hacer negocios. Para otros es también una formidable oportunidad para solicitar recaudar fondos para beneficencia pública, ya que nuestro corazón está enternecido por el bebé que nació en un establo, en un pesebre hace 2000 años, en cierto lugar, y como los animalitos son tan tiernos y la mamá y todo se ve tan bonito, se siente uno enternecido y aportamos ahí. Vamos a las tiendas, a los malls, y ahí está alguien con su campanita y pues nosotros ahí ponemos dinero que regularmente no nos daríamos porque nuestro corazón está de esa forma, enternecido. La Navidad es para muchos una forma de avanzar los programas personales de mucha gente y se están tomando la ventaja de las buenas intenciones de la gente que está ablandada por la tradición de la Navidad. Y muchos de nosotros queremos ser mejor, erradicar la guerra, establecer la paz mundial, alimentar al hambriento, donar cobijas a los desprotegidos, y realmente eso es todo lo que es la Navidad. Es un llamado a ser más buenos, o una convocación, o una solicitud de ayudar a las personas. ¿Son solamente tener buenos deseos en nuestros corazones y estar con la familia? La verdad es que la Navidad, como lo leyó Juanito, es una proclamación, es un anunciamiento de buenas nuevas. Como dijo el Leo Pape, de unas buenas nuevas, great news, dijo, de gran gozo, dice, que serán para todo el pueblo. Y el significado de este anunciamiento es cómo es que encaja el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años en este lugar de Belén, en este establo, en este pesebre. ¿Cuál es el significado de esto para mi vida? En las epístolas, las cartas de los apóstoles, se explica muchas veces lo que está pasando en los evangelios. Y lo que vamos a leer hoy, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, nos va a dar un resumen de este trama, de esta historia de la Biblia y particularmente del significado de la Navidad. Vamos a leerlo una vez más, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para nosotros que hemos estado corriendo en el mall, para arriba y para abajo, y que nos desvelamos anoche, ahorita no queremos pensar y decir, ¿por qué no regresamos a la escena de Navidad con el niño ahí recostado? Y no, nomás lo miramos y no pensamos en todo esto. Ay, yo quisiera acompañarlos en eso, pero es el problema por el cual mucha gente allá afuera no entiende cuál es el significado de la Navidad. El Evangelio, las buenas noticias que se dieron esta noche, no es buenos consejos para el hombre, pero son buenas nuevas acerca de Cristo. No es una invitación para hacer algo, es una declaración de lo que Dios ha hecho. El Evangelio son las buenas noticias y no es una demanda, una oferta, un ofrecimiento, una convocación a hacer cosas buenas. Es lo que Dios ha hecho para que usted y yo podamos ser comprados, redimidos o parte de la familia de Dios. La cultura nos ha dado una definición de lo que es la Navidad y nosotros, la mayoría en general, la hemos comprado y la aceptamos. Que la Navidad es solamente comprarse regalos y comer juntos y desearse buenos deseos. Y esto no es lo que la Biblia dice acerca de lo que es la Navidad. La Navidad no es una oferta, es un anuncio, no es una convocación o un llamamiento, o una solicitud, más bien es un buenas noticias, es una declaración de lo que Dios ha hecho. Cuando vino Jesús, dice en el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino Jesús? Cuando el tiempo perfecto había sido cumplido, el tiempo que Dios había establecido que sucediera, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y antes de la fundación del mundo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se juntaron en una pequeña junta, que nunca estaban separados, siempre están en un mismo acuerdo, siempre están en un mismo sentir, pero ellos dijeron, vamos a tener que enviar a uno de nosotros, uno de los tres, a la tierra a redimir al hombre de sus pecados. En Romanos 5, Pablo nos dice que en el momento adecuado, cuando no teníamos forma de escapar de nosotros mismos, Dios envió a Jesús. Así es que Él lo envió en el día y la hora y el minuto y la noche perfecta, en el tiempo que era necesario. No fue algo arbitrario, fue perfectamente. Si Dios hubiera venido en el 2030, a lo mejor yo no hubiera podido entrar. Si Él hubiera venido antes de cuando Él vino en el Antiguo Testamento, tal vez todo se hubiera cumplido y yo no hubiera podido nacer y estar parte de su familia. No, eso realmente conmigo no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver todo con Dios. Un poquito de historia acerca de lo que está sucediendo en los tiempos que nació Jesucristo. Primero, el imperio griego, antes del imperio romano que está gobernando en esos tiempos, había establecido el idioma para todo el mundo conocido. Así es que casi toda la gente hablaba un mismo lenguaje, el griego. Después los romanos conquistaron el imperio, dominaron a los griegos y ahora los romanos son los que están encargados. Los romanos crearon una infraestructura de highways, carreteras que conectaban ciudad con ciudad, y todas las ciudades con Roma, de forma de que había facilidad de viajar y facilidad de que el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, viajaron a través de todo el Imperio Romano. Y existía una paz que se llamaba la paz romana, la cual era forzada, pero había paz. Así es que no, había relativa seguridad. Podían viajar y podían saber que iban a llegar a su destino seguros. Así es que eso eran unos de lo que estaba sucediendo y por qué Dios había escogido mandar a Jesucristo en ese tiempo. Las mentes de las gentes también ya estaban preparadas porque ya estaban cansados de los dioses mitológicos griegos y romanos y todos aquellos, y ellos estaban preguntando en sí mismos si había verdad en alguna verdad, en algún lado. Y es que estaban preparados para que Dios realmente enviara la verdad a Jesucristo. Así es que Dios también envió a su hijo, cuando la ley de Moisés había hecho su trabajo de preparar a los hombres y mujeres para recibir a Jesucristo. Gálatas 3:23, hay unos versículos antes, dice de esta forma: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes de que viniese la fe, ¿cuál es esa fe que tenía que venir? La confianza y el creer en Jesucristo. Anteriormente, la ley de Moisés demandaba que todos deberían ser perfectos. Los 10 mandamientos, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. En ese mismo mandamiento yo ya reprobé, ya estoy descalificado. Y cada uno de los 10 mandamientos, si yo me pusiera a calificarme en los 10, tal vez 2,5 pudiera yo como que estar bien y estoy siendo bueno conmigo mismo, a lo mejor ni siquiera 2,5. Entonces, la ley ya nos estaba diciendo, la perfección que Dios demanda de ti para estar en su presencia, no la puedes alcanzar. Entonces, ellos estaban en necesidad de algo. ¿Cómo es que yo puedo llegar a estar en la presencia de Dios, de ser parte del reino de Dios, si no soy perfecto y no hay forma en que yo lo pueda hacer? Entonces, aunque Dios ya lo estaba dando unas hints, dicen en inglés, unos les estaba preparando cómo lo iba a hacer, pero cuando llegó Jesucristo, vino en el cumplimiento del tiempo, cuando estaba perfecto, cuando la ley ya le había dejado saber a todos, no lo puedes hacer, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Y los discípulos dijeron, pues ¿quién puede ser salvo? Dijo Jesucristo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solamente Dios puede salvar al hombre. Así es que cuando lo envió, cuando el tiempo había sido perfecto, Dios no envió una idea, un fantasma o una operación religiosa. Así es que no crea que la religión lo puede salvar, porque ellos tenían la religión de el judaísmo, la cual tenía las escrituras, se fueron reveladas a los judíos, las leyes habían sido dadas a los judíos y ellos que no podían ser salvos. Así que la religión no podía salvar a los que recibieron al mismo Mesías. No que lo recibieron en creer en él, sino que lo recibieron físicamente, lo vieron, anduvieron con él, fueron inclusive alimentados por él en dos ocasiones. Todos ellos lo vieron, pero si no creyeron en su corazón y no confiaron en él, no lo recibieron para salvación. Sí estuvieron alrededor de él, pero ellos no recibieron el beneficio que usted puede tener al creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice la canción de que nunca podré saber cuánto costó ver a mi pecado en la cruz. ¿Qué fue lo que tuvo que suceder? Que el Hijo de Dios, Dios mismo, tuvo que nacer como hombre, vivir una vida perfecta que yo no podía vivir, y entonces fue puesto en la cruz. Cuando usted piensa que una persona fue puesta en la cruz, podría decir, oh, ok, pues pagó por mí. Pero cuando puede pensar que Dios fue puesto en la cruz, entonces la mente se le abre así con la boquita de los papas y dice, no, esto no lo puedo comprender, es demasiado para mi mente tan pequeñita, pero un día tal vez pueda entenderlo cuando esté con Jesucristo en su presencia. Si es que no podemos empezar a comprender la obra de Cristo y su relación con el Padre y la voluntad de Dios, a menos que comprendamos un poco de quién es Jesucristo, un poco de la realidad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo de una misma calidad, de una misma esencia, siendo iguales en todo, y que en la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de que Jesucristo fuera encarnado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entraron en un pacto, en un convenio entre ellos, y determinaron el momento en que uno de ellos tendría que venir a esta tierra, nacido de mujer, y fue dada este anunciamiento. Primero a María, le fue dada por un ángel, he aquí que concebirás y darás un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y después en Mateo dice, le dijo el ángel a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es concebido de ella es del Espíritu Santo, y le llamarás Jesús, que significa Dios es salvación. Así es que en el momento perfecto y exacto, Dios mandó a su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo no vino forzadamente como diciendo, ah, no, que vaya el Espíritu Santo, ¿por qué yo tengo que ir? ¿Por qué no vas tú, Padre? A ver, ¿por qué todo yo? No, Él vino con gozo, Él dijo, yo voy, tú dime cuándo, Padre, yo voy, me deleito en hacer tu voluntad, en hacer lo que tú me digas. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son los mismos, tienen el mismo valor, tienen la misma esencia, son del mismo valor intrínseco, o sea, que igualitos, pero de todos modos en lo que es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay un orden. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no porque ninguno de ellos sea mayor, pero es Dios así lo estipuló. Y no es día de estar hablando acerca del matrimonio, de la misma forma ocurre con el matrimonio. El hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de los ojos de Dios, pero aún así Dios quiso poner este orden. El hombre será encargado del hogar, él me va a dar cuentas a mí, la mujer se meterá bajo de él y el hombre tendrá que amar a su mujer. Ese es un comercial aparte para ustedes. Amén. Así es que Jesucristo estaba lleno de gozo por hacer la obra que el Padre le había dicho que tendría que venir a hacer, a nacer de una mujer como un hombre, para hacer la obra de comprar al hombre de regreso para Dios, y él estaba dispuesto a hacerlo, y Dios el Padre le había dicho también al Hijo que él no iba a estar solo, que el Padre iba a estar con él todo el tiempo, y que él él sería premiado después de que todo se llevara a cabo. Y todo esto a nosotros que tenemos la Biblia con nosotros podría empezarnos a sonar un poco distante porque no leemos nuestras escrituras. Debemos tomarnos el tiempo de estar leyendo las escrituras y empezar a comprender mejor cuál es el significado de este pesebre en Belén y cómo puede ser totalmente comprendido. Y solamente podemos comprenderlo cuando vemos todo el panorama, toda la obra de la obra que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo están haciendo en el universo. Muchos allá afuera pueden rechazar la historia de Navidad porque no tiene ningún sentido para ellos. Nunca les han abierto una Biblia, no, nadie les ha dicho de Jesucristo y ellos toman la oportunidad simplemente para tomarse un par de días libres del trabajo y agarrar el aguinaldo y agarrar bonos o lo que sea y irse de vacaciones a donde le guste ir, a México, a Zacatecas, a Salvador, a Guatemala, donde usted sea. Estas personas piensan que no hay nada para ellos ahí, porque gente como yo, como los que sabemos de la verdad de Jesucristo, no les hemos puesto el énfasis que debe tener la Navidad. Cuando nos dicen que no podemos decir Merry Christmas, sino Happy Holidays, nosotros decimos, sí, Happy Holidays, en vez de decir, no, es Merry Christmas, es Feliz Navidad, porque Jesucristo envió a su Hijo Jesucristo, no solamente para que viéramos una obra tierna ahí en el pesebre, sino porque Él iba a tener un trabajo que hacer. Dice, de la cuna a la cruz, de la cruz a la corona. O sea, no es solamente quedarnos ahí en el anunciamiento de la cunita tan bonita, y no, de ahí va a pasar a la cruz. Imagínense, ¿quién va a buscar a Dios entre burritos, entre ovejas, en un establo? ¿Quién va a buscar a Dios ahí? ¿O quién va a buscar a Dios en la cruz? Imagínense, todos podemos buscar a Dios en la gloria, coronado de poder y majestad, pero en la cruz, ¿quién va a buscar a Dios? El mensaje de nosotros como cristianos de Jesucristo es creíble porque es tan increíble. ¿Cómo es posible que Dios en su majestad, perfección, bajara a nacer de la forma? Como dice el Little Puppet, si yo hubiera planeado todo esto, hubiera nacido en el palacio más hermoso de la ciudad más grande de todo el mundo. Dios no, Dios quería abarcar a todos, a los... Él ya estaba en gloria, poseyendo todo el universo. Así que cuando bajó, bajó y agarró reyes, gobernadores, obreros, pastorcitos, hasta lo más bajo. Porque Dios dice, todos los hombres son del mismo valor para Él. Él no ve lo exterior, Él no ve lo que está afuera. Él ve la alma que ha puesto en cada uno de nosotros. La alma de nosotros es eterna. Solamente necesita la única... La alma del hombre que Dios ha puesto en este cuerpo es eterna. Lo único que nos queda determinar es dónde vamos a vivir nuestra eternidad. ¿Con Jesucristo en el cielo o separado de Jesucristo en el infierno? Y esa es la historia de Navidad, que Jesucristo vino para hacer lugar para usted cuando cree en Jesucristo como Señor y Salvador, con Él, y para ser santificado por la obra, por haber sido comprado por la sangre de Jesucristo. En Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya pues también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo nos está explicando que cuando Jesús viene, Él viene voluntariamente. El Hijo, que es Dios desde la eternidad, no fue forzado a venir a nacer como un bebé en aquel pesebre en el Belén. Él lo hizo voluntariamente, con agrado, con gozo, para traer a sí mismo un pueblo, para comprarnos, redimirnos. En Filipenses, Pablo nos deja saber que en la Navidad el Hijo se hizo lo que no era hombre. El Hijo, siendo Dios por la eternidad, se hizo hombre sin dejar de ser lo que Él era por toda la eternidad, Dios. Así es que, ¿cuándo sucedió eso? Cuando el tiempo fue cumplido, completado perfectamente, ¿qué fue lo que se hizo? Dios envió. ¿A quién? Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo fue esto? Terminando de leer el versículo, dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando está diciéndonos aquí que fue nacido de mujer, demuestra la humanidad de Cristo. Y es una humanidad perfecta, plena, completa. No es, como alguien quisiera decir, un superhombre. Él tenía las mismas necesidades, los mismos facilidad de ser a golpe, sentir dolor como usted la siente. Dios era hombre, no un superhombre, era hombre como usted, hombre, puede serlo. De la misma forma, Él, siendo Dios desde la eternidad, era completamente Dios. Era necesario que fuera así porque el sacrificio que Jesús iba a llevar a cabo en la cruz para el perdón de mis pecados tenía que tener un valor infinito, así es que tenía que ser Dios el que tenía que llevar a cabo el sacrificio. Pero también tenía que tener un valor para que yo pueda ser perdonado por mis pecados. Alguien tiene que ser como yo y pagar por mis pecados. Así es que los animales, cuando eran sacrificados, no podían perdonar los pecados, solamente los cubrían. Pero cuando Jesucristo, siendo hombre, pagó por mis pecados, entonces sí puede hacerse el intercambio hombre por hombre. Pero también, siendo Dios, Él tenía un valor infinito para poder incluir a todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Así es que, bajo la ley, diciendo otra vez más, Jesucristo tenía que cumplir toda la ley, y no como yo, Él realmente la cumplió. La ley a mí solamente me dejó saber que no podía hacerlo yo, que necesitaba alguien, necesitaba otra persona que lo hiciera por mí. Entonces, Jesucristo cumplió la ley, y de aún así, Él fue a la cruz, no mereciéndola y no necesitaba ir a la cruz porque Él era perfecto y santo, pero Él fue de todos modos ahí para pagar por mis pecados. Y esa es la historia de la Navidad, que aquel que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. Así es que esa es la historia de la Navidad. Ahora sí puedo decirle Feliz Navidad, porque usted sabe que Dios se encarnó, se hizo hombre con el propósito de redimirlo, de comprarlo para Dios cuando usted cree. Usted no va a ser forzado para entrar en la presencia de Dios para ser el Hijo de Dios. Usted tiene que, con un corazón de un bebé, mirar a Jesucristo y creer que es Dios y que Él hizo esta obra por usted y por mí. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, gracia y misericordia que has mostrado hacia nosotros. Enviando